Bienvenidos a Ecuador 360, Latitud Cero. Un espacio familiar para compartir temas de interés en el ámbito cultural de nuestro país. Un programa que rescata el patrimonio intangible del Ecuador en base al conocimiento y reflexión. Ecuador 360, Latitud Cero.
Muy buenas tardes, amigos oyentes. Bienvenidos a una nueva entrega de su magazine radial, Ecuador 360, Latitud Cero, a través de Radio María FM a nivel nacional. Programa cuya misión es el rescate del patrimonio intangible contenidos en cuentos, relatos, leyendas, tradiciones, historias de vida de los ecuatorianos. Bajo la producción y conducción de quien les habla, un servidor, José Luis Cedillo. Para la presente entrega, damos inicio con nuestro segmento La Postal Retrospectiva, en donde el gestor cultural e historiador Walter Rojas nos dará a conocer datos muy importantes del proyecto educativo Historia Miscelánea de Cumbayá, que busca poner en valor el patrimonio tangible e intangible de esta importante parroquia del Distrito Metropolitano de Quito. Y hace una invitación muy cordial a nuestros amigos oyentes para que puedan hacer recorridos en el Museo Interactivo Virtual. Seguido del segmento Hablemos de María, donde Galo Garcés de la Virgen del Quinche Terminal Labrador nos dará a conocer datos muy importantes e históricos en relación a nuestra Santísima Madre María en la advocación de la Virgen de las Nieves. Y en nuestro tan esperado segmento, la narración en donde un hábil indio albañil y el diablo son protagonistas principales en La Leyenda de Cantuña. Comencemos.
La Postal Retrospectiva. Demos un vistazo al ayer para conocer las leyendas, tradiciones, testimonios y nostalgias. ¡Bienvenidos!
En primer lugar, quiero agradecerte por tu gentil invitación. Considero que este es un espacio importante para poder mostrar los procesos, los proyectos que venimos trabajando los actores, los gestores culturales, en este caso de la parroquia de Cumbayá. Y espero también que se abra la invitación a otros gestores que conforman las parroquias rurales del Cantón Quito. Quisiera hacer una breve reflexión antes de entrar en materia. Los medios de comunicación, en este caso que están dedicados al tema de memoria, al tema de historia, deberían abrirse un poco más a las parroquias rurales que conforman el Cantón Quito, valga la redundancia, ya que he visto que algunos compañeros, algunos colegas, se han dedicado solo al tema de la centralidad, en este caso lo que es el centro de Quito. Si bien es cierto, este es un espacio simbólico importante, el cual tiene mucha riqueza, ¿no?, en lo que es el patrimonio tangible e intangible, y tiene también mucho que decir y mucho que mostrar, pero yo creo también que hay que abrirse un poco más a estos espacios, a las parroquias rurales, que también somos las que conformamos esta ciudad milenaria, ¿no?, y también la cual necesitamos espacios para poder contar, para poder sentir, para poder decir toda esta amalgama, ¿no?, cultural que nosotros también poseemos en este sentido. Me pareció muy interesante los datos históricos que tú abriste el interludio de esta entrevista. Sobre todo me llamó la atención el tema de los yumbos, ¿no?, con relación al significado del nombre de Cumbayá. Pues te diré que haciendo una correlación tanto geográfica, esa interrelación, digamos así, entre, en este caso, las culturas del oriente con la parroquia de Cumbayá, tanto en la conectividad geográfica, ¿no?, me refiero a los caminos, quisiera hablar un poco de arqueología. Hay un estudio importante del padre Pedro Porras, el cual dice que él encuentra algunas similitudes en las cerámicas encontradas en el sector de Quijos, también en Píllaro, en algunos otros sectores del oriente, y también una peculiaridad en la parroquia de Cumbayá. Esta fase él la llamó la fase Cosanga, que está ubicada más o menos en la temporalidad de 400 años antes de Cristo y 948 después de Cristo. Esto quería hacer la relación porque acá también se encontraron esos vestigios arqueológicos y se hacía esta relación que pertenecían a esta cultura Cosanga. Entonces debe ser por los factores que estoy citando. Además de ello, también quisiera reforzar, ¿no?, también con lo que son las memorias orales. Se cuenta que allá por finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, todavía venía gente del Oriente, dicen que venían en caballos, trayendo a sus muertos para enterrarlos aquí, justamente en la parroquia de Cumbayá. Hay testimonios, hay algunos escritos que hablan sobre el tema. Entonces, eso yo quería hacer una correlación también con respecto a eso. A eso también, algún momento, tuve la oportunidad de conversar con el famoso compositor don Nicolás Fiallos Medrano. Él me comentaba que allá por el año de 1929, él tuvo la oportunidad de venir a Cumbayá. Y me decía que en Cumbayá había una que otra familia que se dedicaba al tema de la artesanía, a la confección de pilches, y que estos pilches eran llevados al Oriente justamente. Entonces ahí podemos ver toda esa interacción comercial que respondería también a esa semejanza o a esa hipótesis que hay entre los yumbos del Oriente, ¿no?, que vinieron y se casaron y conformaron el nombre de la parroquia de Cumbayá, diciéndole así en términos occidentales. Ahora mira, también me gustaría comentar un poco acerca de varios significados que se dan al nombre Cumbayá. Por ejemplo, hay algunos topónimos, ¿no?, que he leído tanto en algunos libros como en algunos artículos del internet, ¿no?, que dice que Cumbayá viene del quechua cumpa, de cumpa, compañero, ya, sí. Entonces dice que conformado estos vocablos dan el significado de sí son compañeros. Extraña confesión que nos lleva a ver que fue establecida por mitimaes quechuas que no presentaron ninguna resistencia a los invasores, por lo que denominaron como verdaderos compañeros. Hay otra versión también que se viene manejando desde hace algunos años atrás, varios años atrás, que es justamente de que Cumbayá también podría venir por el tema de la escoba de Cumbayá, una pequeña planta, ¿no?, con pepas amarillas, que se daba bastante en el sector del valle, especialmente en Cumbayá. Y esta escobita, ¿no?, la escoba de Cumbayá, servía para matar las pulgas de los cuyes, ya que antes pues era muy habitual que los cuyes anden en debajo de las camas, por todas las casitas, ¿no?, de adobe y teja. Entonces eran parte de la cotidianidad de la gente. Entonces obviamente utilizaban la escoba para poder matar este tipo de bichos, digámoslo así, porque era como un repelente. Y también hay la escoba de retama, que también era utilizada para barrer. Entonces todo esto era, digamos así, comercializado a otras parroquias vecinas. Entonces hay una correlación también con respecto a eso, al nombre. También yo he tenido la oportunidad de ingresar a algunos archivos, por ejemplo el Archivo Nacional del Ecuador, en el cual hay documentación del siglo XVI, donde que se escribe Cumbayá, la C, la U, la M, la B, la A, la I y la A. Cumba y A, no Cumbayá como conocemos actualmente. Hay otros documentos también que dicen Cumbia. Entonces me imagino que era por la deformación, qué sé yo, de algunas palabras. En ese tiempo no había todavía las reglas gramaticales que conocemos ahora. Entonces también puede responder a eso. Hay otro también, lo que tú señalabas, los topónimos, que dice el padre Juan de Velasco, que dice que Cumbayá proviene de la lengua de los colorados, cum, que quiere decir tronar, bay de palio, dos, en cayapa, y ya igual a casa. Entonces, como tú ves, hay varias relaciones con respecto a los nombres de Cumbayá. Sin embargo, yo quería relacionar un poco, ¿no?, volviendo al tema, con esta cercanía, ¿no?, que tenemos con los yumbos, con el tema de la población del Oriente, ¿no? Para la gente que nos está escuchando, también me gustaría hacer una relación sobre la ubicación, sobre la geografía de Cumbayá. Antes de comenzar esto, me gustaría decirles que Cumbayá, desde la época ancestral, o bueno, desde la época colonial también, se le conocía como la tierra de las guavas por el abundante frutal, ¿no? En este caso. O también ahora le conocen como la puerta del Gran Valle, porque si tú vienes desde Quito, es la primera parroquia de las 8 en entrar. Igual, si es que vienes desde el Quinche, es la última parroquia, la puerta que sales para Quito. Entonces, por eso se le conoce como la puerta del Gran Valle también. Mira, Cumbayá es una parroquia que tiene una extensión de 2.700 hectáreas. Esta parroquia está considerada en una microrregión llamada Valle de Tumbaco. Se ubica a 15 kilómetros al este de la ciudad de Quito. Es considerado como un valle interandino, constituido por dos parroquias, Tumbaco y Cumbayá. La altitud oscila entre los 2.200 y los 3.100 metros sobre el nivel del mar. Y el clima se caracteriza por ser cálido seco, con temperaturas que varían entre los 14 y 20 grados centígrados. Es un clima delicioso aquí en Cumbayá. En Cumbayá también existen varios puntos geográficos, ¿no? En este caso comentemos cómo son las quebradas. Por ejemplo, dentro de Cumbayá está la quebrada del Machángara, el río San Pedro, de Pillagua, el Tajamar, el Tejar, Chacanahuayco, Auquihuasi, Jatico, Auquijaticopamba, entre otras. Podríamos decir también los límites, ¿no? Al norte está el río Machángara, al sur las quebradas de Huangopolo, al este el río San Pedro y al oeste las quebradas de Yurupungo. Según el censo realizado por el INEGI en el 2010, Cumbayá tiene una población que fluctúa entre los 31.463 habitantes, pero según los datos rápidos, para el 2020 se dice que Cumbayá está entre los 40.000 habitantes. La fecha de fundación eclesiástica de Cumbayá es el 29 de junio de 1570, aunque algunos estudios ahora que se están realizando por algunos colegas historiadores dicen que la fecha se remontaría a 1568. Sin embargo, como están en proceso de investigación y está esto constando en documentos oficiales, en bibliografías y también en las páginas de los gobiernos parroquiales, todavía no seguimos remitiendo a esto hasta que haya una investigación fidedigna, fehaciente, la cual pues pueda comprobar lo contrario. Mientras que civilmente, Cumbayá fue fundada, no, civilmente el 29 de mayo de 1861 con algunas parroquias de Quito y otras también de fuera de la ciudad. Por el tema de la pandemia, el virus COVID-19, está prohibido, ¿no?, visitar estos espacios como los museos, los centros culturales. Es cuando aún más tenemos que ser responsables con nuestra vida. Estamos a un hilo prácticamente entre vivir o morir. Entonces tenemos que ser sumamente cuidadosos, precautelosos en ese sentido. Entonces mira, el Museo Interactivo Virtual La Miscelánea de Cumbayá nace por el tema de la pandemia COVID-19, que la gente desde la comodidad de su casa puede ingresar al museo y sobre todo salvaguardar su vida. Entonces mira, ingresando a un link, tú puedes conocer, darte un recorrido y saber todo lo que es Cumbayá. Exactamente. Puedes escuchar música, puedes ver videos, puedes ver fotografías, puedes escuchar historias, puedes pasearte por este espacio 3D. Entonces mira, lo que es la facilidad de la tecnología, ¿no? Entonces ahora hay que ingeniarnos más y utilizar en favor, ¿no?, de la cultura o de cualquier otro emprendimiento, ¿no?, las herramientas, ¿no?, las plataformas tecnológicas. Entonces mira, yo creo que esto es una respuesta o es una solución a este tema justamente de no poder visitar museos, de no poder disfrutar de los espacios culturales, y sobre todo también es una ayuda para nosotros los actores, los gestores culturales, que la gente también piense que nosotros cumplimos un rol, un papel importante dentro de esta sociedad. Así que nosotros estamos generando contenido, estamos generando conocimiento, estamos haciendo cultura. Así que esto también es una profesión noble, es una profesión igual que requiere preparación. Entonces lo mínimo que nosotros esperamos, como había dicho, como hermanos, que también se apoye, que se colabore en este sentido. Mira, en el tema de lo que es la payasada de San Juan, el tema de lo que son las fiestas de San Juan, de San Bartolomé, el tema de los oficios. Tú me habías dicho cómo se van dinamizando o conectando a este proyecto del museo. Como te había comentado, mira, este es un espacio muy importante justamente para eso, para que los nuevos vecinos, sobre todo, que veo que hay un conflicto, ¿no? Ahora hay un antagonismo de que por qué se realizan las fiestas, que les molestan los voladores, que les molestan la bulla, que los perritos también se asustan, si es verdad, si es cierto, ¿no? Pero estos espacios, ¿no? Se generan justamente con motivo de presentar conocimiento a las personas. Mira, por ejemplo, hablemos de las fiestas ya. Tú te metes al salón de lo que justamente es fiestas y tradición, y ahí vas a poder ver los videos, ahí vas a poder analizar, vas a poder ver por qué el sentido de pertenencia y sobre todo esa fe arraigada de la gente de San Juan hacia su fiesta, hacia su santo patrono. Entonces, también conocer un poco más de cerca, ¿no? Los personajes, del por qué bailan, del por qué danzan, ¿no? Porque es una cosa muy diferente, ¿no? Entonces, mira, esos son unos espacios importantes que se están generando para que la gente también pueda ilustrarse y pueda hablar y decir con propiedad las cosas y no simplemente decir que las fiestas o estas tradiciones se generan simplemente con motivo de embriagarse o la fiesta o la jarana, sino que tiene un significado y un sentido y un recorrido, ¿no? Y una respuesta del por qué actualmente todavía las futuras generaciones están tan arraigadas a esa tradición. Entonces, mira, esto es importante de generar estos espacios, de generar estas ventanas para que la gente conozca, para que la gente valore, para que la gente se instruya. Entonces, esa es la correlación. Y hablando igual manera de lo que son las artes y los oficios también, es algo importante porque ahora ya con el tema de la globalización, el tema también de la industria, que siempre se está innovando y que es bueno y que eso es lo que aspira a todo ser humano, pero también mira, hay gente que todavía utiliza sus manos, no máquinas, para trabajar, para crear. Por ejemplo, yo comentaba, ¿no?, algún momento en alguna ponencia sobre la antigua zapatería, como antes que haya las máquinas para poder coser los zapatos del cuero, antes tenían que hacerlo con pitas y a mano. Imagínate qué pulso hacerlo eso. Entonces, eso es algo que también en distintos momentos, en distintos procesos, ha ido cambiando. Y sin embargo, lo importante de todo esto es que esta zapatería, que tiene 60 años, no ha dejado de funcionar indistintamente de las herramientas, de la tecnología que se está implementando. Lo importante es el conocimiento y la esencia que ya está dejando esto ya su tercera generación. Y asimismo, como la tercera generación que trabaja ahí, también hay una tercera generación que son los clientes, los que acuden, en este caso de los barrios, en tiempos pasados, de los anejos, y ahora también la gente de las urbanizaciones. Entonces, mira, cómo también hay que valorar esto. Y entrando también a algo más profundo, el tema de la pirotecnia, que también se conjuga justamente con lo que acabé de decir hace un momento. Mira, con el tema de las ordenanzas, con el tema de los protocolos de seguridad, que sí son muy viables y son muy respetables, pero también hay gente que vive de eso y crea con sus manos. Y eso es lo que decían ellos algún momento. Nosotros no estamos creando material como camaretas, que eso sí hace daño. Lo nuestro es algo artesanal. Nosotros somos los pintores del cielo, los que damos luces, los que damos colorido, los que damos alegría a las fiestas. Y eso ya es una tradición que viene desde siglos atrás. Obviamente esto es algo que ha venido, ¿no?, con el tema de la colonización española, y se ha dinamizado bien, muy bien a las costumbres, ¿no?, lo que conocemos como sincretismo, a las costumbres, a las creencias de los antepasados. Entonces, mira, más allá de verlo así, también hay que ver el tema del emprendimiento y tratar de ayudar, ¿no?, tratar de meterse en los zapatos de la gente y no simplemente prohibir las cosas, porque eso también es una herencia, ¿no? Es un patrimonio que viene de generación en generación. Entonces, mira, nosotros todo esto en este museo queremos mostrar cuál es la diferencia y la opinión entre, qué sé yo, entre las camaretas, lo que te hace daño, entre, qué sé yo, los diablillos, qué sé yo, que al momento tú de manipular te puedes hacer daño o dañar a tus seres queridos, o la diferencia de hacer pirotecnia, que la pirotecnia es simplemente luces, alumbrar el cielo en la noche, una fiesta. Entonces mira, de las propias palabras de la gente que trabaja, de las propias palabras de la gente que se dedica a este arte, ilustrar, como vuelvo y te repito, dar a conocer a la gente, y que diferencie, ¿no?, entre estas dos categorías, ¿no?, de los juegos artificiales que decimos. Entonces mira, yo creo que esta correlación, ¿no?, es muy importante dentro de este museo. Así como hay museos en Quito, hay museos en otras partes del mundo, nosotros también como parroquia tenemos estos espacios para generar debate, para generar conocimiento, y sobre todo también para hacer un espacio de justamente que la gente pueda mostrarse también, porque la idea de este museo no es solo que se quede en las 6 salas y punto, sino que la facilidad de la tecnología también es ir creando nuevas salas. Por ejemplo, yo ya tenía pensado el tema de religiosidad, el tema también de lo que es deportivo, el tema también de cómo contar leyendas, historias por medio de otros mecanismos. Ahora, por ejemplo, estamos trabajando en un proyecto de conjuntamente con los artistas plásticos de contar leyendas, ¿no?, en diferentes cuadros, qué sé yo, con diferentes técnicas, ilustraciones, diferentes pasajes de estos cuentos, para que también los que son amantes a los cómics, los que son amantes a las ilustraciones, puedan también conocer una historia, lo mismo que te pueden contar los, qué sé yo, las personas que se dedican a lo que es la narrativa, ¿no?, o a la gente que se dedica al tema de lo que es el cine, a la gente que se dedica a lo que es el trabajo audiovisual, te presenta, ellos te están contando en lo que son cómics, en lo que es las artes plásticas también. O sea, hay que acomodarse, hay que dar oportunidad a la gente. Entonces mira esta vinculación importante entre la comunidad, entre la gente, entre los actores culturales, entre la gente que hace arte, con el tema de la historia es importante, y sobre todo esto conjugado en qué, en un museo, ¿para quién? Para la gente, de la gente y para la gente, para que conozcan, ¿no?, toda la comunidad, los parroquianos, vecinos, y sobre todo lo que a mí más me interesa, los nuevos vecinos.
Estamos presentando Ecuador 360, Latitud Cero.
Thank you.
estamos presentando Ecuador 360, Latitud Cero.
Hablemos de María, un segmento para incentivar el aumento de la fe. Al hablar del inmenso amor de nuestra Santa Madre, en sus historias, tradiciones y todo lo relacionado a la Virgen y su amado Hijo, a través de Radio María. Muy buenas tardes. Queridos oyentes de Radio María, les saluda Galo Garcés, de la Virgen del Quinche Terminal Labrador. El día de hoy, en nuestro segmento Hablemos de María, tendremos una historia que nos traslada al siglo IV, una historia de fe y devoción. Con ustedes, la historia de la Virgen de las Nieves. La Virgen de las Nieves es una antigua advocación mariana que está muy extendida en Italia, España, Latinoamérica y Portugal. Su origen está en el ícono romano de la Salus Populi Romani. Suele festejarse el 5 de agosto. El origen de la advocación de la Virgen de las Nieves se remonta al siglo IV, cuando el emperador Constantino, para terminar con las crueles y encarnizadas persecuciones en contra de los cristianos, decretó el Edicto de Milán, en el cual se otorgaba la libertad y la paz de la Iglesia. El origen, según la Enciclopedia Católica, se atribuye a la época del papado de Liberio, entre los años 352 a 366, en el que se relata que un anciano y acaudalado matrimonio de la nobleza patricia de Roma, que no había tenido hijos y a los que se le atribuía la gran caridad hacia los demás, solicitó a la Virgen María que le señalase qué debían hacer con sus bienes para garantizar el mejor uso cristiano de la herencia. La tradición católica cuenta que la Virgen se manifestó ante ellos y les indicó que, allá donde señalara, se le construyese un templo. El perfil de la iglesia fue dibujado en el suelo por una milagrosa nevada que ocurrió el 5 de agosto del año 358 en lo alto del monte Esquilino. Fue entonces nombrada la Basílica de Santa María Marjorie. Los católicos locales conmemoraban el milagro en cada aniversario lanzando pétalos de rosas blancas desde la bóveda durante la misa festiva. Otras versiones afirman que la Virgen se apareció en sueños a los esposos y al Papa y les anunció la nieve de agosto. La obra se concluyó un año después, con la financiación de la familia patricia y el apoyo eclesiástico. La iglesia desapareció no mucho tiempo después y fue construida por el Papa Sixto III alrededor del año 434, siendo en la actualidad la Basílica de Santa María la Mayor. La devoción a la Virgen de las Nieves quedó reducida a Roma y su periferia, al menos hasta los inicios del año 1000. La primera obra artística de la que se tiene constancia que representó el milagro se le atribuye a un discípulo Giotto, que se conserva en la basílica actual. A finales del siglo XV se descubrió América. Los conquistadores españoles implantaron sobre los pueblos aborígenes todas sus costumbres e incluso su religión. Una de las formas de evangelización fue la devoción a la Virgen de las Nieves. Al igual que en toda América, en el Ecuador, se dividió en zonas de misión y encargadas a las distintas comunidades religiosas. En el Carchi, por ejemplo, en nuestra zona norte, pertenecía en aquella época a la diócesis de Quito y fue encargada como tierra de misión a los religiosos mercedarios. En esta región, habitada por los pastos, se hallaba uno de sus numerosos pueblos denominados Tuza Bajo, actual Canchaguano, donde los mercedarios levantaron en 1535 una choza que le dieron la función de capilla, en la que se puso y se honró a la primera imagen de la Virgen de las Nieves, que luego se quemó por completo, a causa de un incendio que solo se terminó cuando todo se redujo a cenizas. La segunda y actual imagen de la Virgen de las Nieves la trajeron los religiosos mercedarios de Quito a Canchaguano en 1675. Según fuentes fidedignas, la primera imagen de la Virgen que se quemó era de origen español. Ahora bien, lo que sucedió para que la Virgen de las Nieves sea trasladada a Tuza Bajo, Canchaguano, hacia Tuza Alto, lo que actualmente es San Gabriel, el mayor motivo fue la ambición de las tierras. Los indígenas tuzas habitaban en las fértiles planicies de Canchaguano. En cambio, los colonos españoles y los mestizos vivían en las estériles laderas, donde hoy está situada la ciudad de San Gabriel. La codicia de los habitantes de Tuza Alto los motivó a robarse una y otra vez la imagen de la Virgen de las Nieves, inventándose la leyenda de que a la Madrecita del Cielo no le gustaba estar en Tuza Bajo, y lamentablemente el ingenio de los ladrones convenció a los ingenuos indígenas y terminaron la construcción a la Virgen de un bellísimo templo, donde hoy es la iglesia matriz. La trampa había dado resultado, y por puro amor a la Virgen de las Nieves, los indios con mucha pena emigraron a Tuza Alto y abandonaron su productiva madre tierra. En cambio, los ambiciosos colonos hicieron realidad sus sueños y se apoderaron de Tuza Bajo. Los aborígenes, quienes se dejaron engañar por los latifundistas o terratenientes, que por ambición a poseer sus tierras, decidieron marcharse de sus propiedades, porque la mamita Nieves los había abandonado. La Virgen de las Nieves, personaje principal de esta historia, es la depositaria de la fe de los montufareños, que a pesar de varios engaños que hicieron los antiguos terratenientes por apoderarse de las tierras que poseían los plebeyos, siguieron creyendo en ella y aumentando su fe y amor por sus milagros. Además, a esta imagen se la considera como la Guaranderita, que en idioma quichua quiere decir andariega, ya que, en base a ella, los creyentes hacían sus llamados para mantener reuniones de trabajo. En ese entonces, las famosas mingas, que reunían a toda clase de personas de cualquier sexo y edad, y por tanto permitía que estos vivan en comunidad y mantengan una buena comunicación. Ejemplo de ello es la gran romería que hicieron muchos feligreses para hacer el llamado a las demás multitudes montufareñas con el fin de realizar la minga y poder construir la bellísima iglesia matriz, que está localizada en la parte céntrica de la ciudad de San Gabriel, para lo cual también apoyaban con un pequeño contingente económico. Cabe destacar también a los personajes secundarios que han intervenido en la historia de la Virgen de las Nieves, como son los sacerdotes de ese entonces, Juan de Dios Serrano, Mariano Novoa, Vicente Guzmán, Nicanor Gavilanes, Luis Miño, Nabor Rosero, Luis Clemente de la Vega, y los actuales como Marco Mencías, Darwin Romo, Jaime Mora, Ernesto Hidrobo, Fabio Noreña, Ramiro Arcos, Aníbal Díaz Solano, quienes desde hace mucho tiempo, siendo servidores de Dios y predicadores de su palabra, han motivado a los habitantes de la ciudad de San Gabriel y sus comunidades para que mantengan su fe y amor hacia esta santa patrona. Los terratenientes y políticos, los cuales han sido siempre vistos como entes importantes debido a su buena posición económica, ya que esta ha servido de gran ayuda para fomentar la unión en la construcción de la iglesia, que ha sido, es y será el aposento para la Virgen de las Nieves, que pertenece al cantón Montúfar y sus comunidades, así como también será la casa de oración, donde los pobladores de San Gabriel acudirán para venerar a la Virgen. En la celebración de sus fiestas, cada 5 de agosto, las festividades a la Virgen se realizan con júbilo, amor y respeto hacia nuestra Santa Madre, porque según sus creyentes, ella ha sido la que ha hecho verdaderos milagros a sus devotos, a través de señales enviadas para que se cumplan sus sueños anhelados, por medio de sus ruegos, elevando plegarias cada día, y con fe y constante devoción. Por otra parte, cabe mencionar que esta historia de tipo religioso, debido a la enorme fe que los cristianos, desde la antigüedad hasta nuestros días, la han mantenido viva, y ha permitido que crezca el amor a Dios y a la Virgen Santísima. Pero es indispensable manifestar que la niñez y la juventud ha cambiado, y para ellos no es necesario asistir a la iglesia y escuchar la palabra de Dios, porque eso es cosa de adultos mayores. Y lo más importante para ellos es la parte material, objetiva y no la espiritual. Es decir, carecen de este valor subjetivo. Y esto se debe a la falta de interés por conocer su propia cultura, costumbres, tradiciones, forma de vida, valores que en la actualidad poco o nada se practican, debido a la influencia de la tecnología moderna, que prevalece para que ellos se informen acerca del estilo de vida diferente al suyo. En conclusión, la Virgen ha sido el gran ejemplo de fe cristiana para todos los montufareños, por todo lo que ha tenido que sufrir durante toda su vida en la tierra por amor a Dios. Las bendiciones que ha derramado sobre sus fieles seguidores para que se cumplan sus peticiones sin recibir nada a cambio, a través de milagros, según sus creyentes, como le ocurrió a la pareja de buenos recursos económicos allá en Roma, quienes no podían tener hijos, y a través de una señal que ella lo hizo, y el no morir muchos indígenas en el momento en que se encendió la primera capilla donde ella se encontraba. Y es así como todo ser humano debería ser, obrar con piedad y misericordia, servir al pueblo, porque de esta manera se hace honor a Dios Padre. En Chimborazo, una capilla patrimonial en la localidad de Colta, la iglesia y su fachada son construidas en piedra calcárea. La patrona es la Santísima Virgen de las Nieves, o Nuestra Señora de Xicalpa, que es llamada así por el lugar en que se conserva y es venerada. Su construcción inició en el año 1602, con piedras, bajo la dirección de los españoles. Así comienza la descripción del municipio de Colta, cantón ubicado en la provincia ecuatoriana de Chimborazo, en el centro sur del país. A la hora de referirse a una de las iglesias más antiguas del país y dedicada a la Virgen de las Nieves, se realizó un estudio de la fachada y la iconografía de esta iglesia a cargo de técnicos del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y estudiantes de arquitectura de la Universidad Nacional de Chimborazo, que revela técnicas ancestrales, andinas, ornamentos de piedra que guardan mensajes religiosos, según reproduce un informe del comercio a cargo de Cristina Márquez. En ese sentido, prosigue el medio, el objetivo de la investigación es desarrollar un plan de intervención y gestión de la capilla patrimonial. Hemos encontrado indicios de participación de culturas andinas en la construcción de la iglesia. Los muros embutidos, por ejemplo, son una técnica de constructiva ancestral. Además, las piedras que se usaron para los muros son de tipo andesita, una piedra usada también en templos andinos. Esto, según lo explica César García, técnico del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, publicado en el diario El Comercio. Queremos entender los mensajes que guarda esta iglesia. Los resultados serán revisados por un equipo multidisciplinario que estará integrado por historiadores, restauradores y también por un arqueólogo. Eso permitirá entender mejor la participación de las culturas indígenas, lo afirmó García, quien lidera el estudio. Para realizar esta investigación, se utilizaron equipos de alta tecnología. En tanto, para quienes están al frente de este trabajo, representa un verdadero desafío que deja de manifiesto la huella de la simbiosis cultural que data de la época colonial. Bajo el espacio en torno al altar mayor de la iglesia, existen unas catacumbas construidas en época colonial en donde se encontraron restos de un sacerdote, quedando actualmente unos pocos huesos. La capilla de Colta, similar a la iglesia Barbanera, con piedra tallada. Cuatro campanas están en la torre. Sus paredes de cangagua de época colonial. Su estilo es barroco. Y en su interior hay catacumbas de 31 nichos, únicas en el país. Cuenta la historia que en mayo de 1591, una niña muda iba a traer agua de una fuente denominada Calixpogio. En este momento, apareció una hermosa mujer y con una sonrisa angelical le dijo: «Hija mía, ve y dile al cura que mande a tallar una imagen igual a la que estás mirando. En prueba de lo que te digo, recuperarás el habla». La niña obedeció, descubriendo que era una señora que estaba sobre una media luna. En sus brazos sostenía un hermoso niño. Llevaba coronas y cetros. Cumpliendo con este milagro, mandaron a construir la imagen con el escultor Diego de Robles. La Virgen de las Nieves, llamada Cabildante, muy parecida a la Señora del Quinche, Guápulo y el Cisne, por su devoción, hoy en día ha sido declarada reina de la provincia del Chimborazo, en Loja. Relata la historia que la Virgen de las Nieves toma posesión en los corazones de los chaguarpambenses en forma milagrosa por sus apariciones. Precisa, además, que la edificación actual de la iglesia se debe a la aparición de la imagen. Por ello es considerada la patrona del sector. Sobre el terreno se desplegaba un ciénego, pero servía como el espacio propicio para la veneración. Cierto tiempo, decidieron llevar a la Virgen a un lugar más seguro, pero ésta realizaba su aparición en el mismo sitio pantanoso. Desde allí, la Virgen de las Nieves es una de las imágenes que representan la fe, el amor a Dios. Actualmente se ubica en la parte superior del altar mayor, vigilante y observadora de su pueblo, Chahuarpamba. En relación con este desarrollo, las novenas en honor a la Virgen, y para la celebración se realizó una misa y agasajos por las fiestas y la tradicional procesión por las calles de la parroquia, y así concluye la celebración. En El Oro, parroquia San Isidro. Una vez más, los sanisidrenses demuestran a más no poder su devoción por la Virgen de las Nieves, patrona de esta parroquia. La víspera de la celebración es excelente y alcanzan cada año su punto máximo el 5 de agosto, con miles de personas que llegan de todas partes para sumarse a la gente de la parroquia. En la conmemoración de la santa, con misas, procesiones, bailes populares y platos típicos de la región, se realizan ofrendas y una misa para los comerciantes que llegan de todos los lados para ofrecer todo tipo de productos por las fiestas de la Virgen de las Nieves. Es conocida por su milagro al hacer caer nieve en el siglo IV, recibiendo la devoción de la gran mayoría de sanisidrenses, que desde el inicio de las novenas visitan a diario la iglesia de su patrona. Es así que, en Ecuador, al igual que en muchas regiones del mundo, la Virgen María en la advocación de la Virgen de las Nieves, es venerada, respetada y querida por sus hijos, quienes, por su fe y dedicación, le alaban, le cantan, y cada 5 de agosto también la hacen sus fiestas y le piden favores, porque sabemos que ella es nuestra abogada ante su Hijo. Busquemos siempre a María y pidamos que aumente nuestra fe. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo en nuestro segmento Hablemos de María. Vivamos en María, con María, por María y para María. Les envío un abrazo con sentimiento mariano y que Papito Dios nos bendiga. Hasta la próxima.
Recordemos aquellos cuentos, relatos y leyendas que nos contaban nuestros abuelos y que ahora son patrimonio intangible del país.
Vamos, deje el misterio y acompáñeme. La caridad divina ha llegado a esta casa de Dios.
Cantuña y su pacto con el diablo. En los lejanos días coloniales, hubo un rey español quien se asomaba a los angostos ventanales de su palacio peninsular. ¿Qué buscáis, su majestad?, le preguntaron los cortesanos, y él respondió: busco las cúpulas de las iglesias de Quito. Pero Quito se encuentra más allá del océano y en la parte más lejana de otro continente, lo objetaron. Su majestad respondió: con los años y el dinero que la construcción le cuesta a la audiencia, las torres deberían verse desde cualquier parte del mundo. En efecto, en la ciudad de las colinas se estaba levantando el mayor conjunto de construcciones artísticas de América del Sur. Las obras corrían a cargo de un religioso y del albañil como oficial o maestro mayor. En el caso de San Francisco, los frailes, para que su prodigio no tuviera competencia posible, decidieron edificar además una capilla de modelo distinto dentro del monasterio, tan perfecta como la iglesia, aunque desde luego mucho más pequeña, todo lo cual era magnífico, pero se prestaba a un defecto. La construcción monumental no estaría completa mientras no estuviera también ese pequeño y hermoso brote. Para lo cual contrataron a un joven albañil llamado Cantuña, famoso por haber construido palacios de virreyes, de presidentes de las audiencias y de magistrados, quien tenía la costumbre de terminar las obras antes del plazo previsto. Las fechas fugaban a velocidad increíble, pero las manos de los albañiles no podían seguir el ritmo vertiginoso que exigían las próximas inauguraciones, anunciadas tanto por el obispo como por el representante del rey, y se advirtió que esta vez no llegaría a tiempo. Cantuña estaba desesperado, no podía faltar con los tiempos de la entrega de la obra, y en los límites precisos de ir a la cárcel, el pobre indígena pidió ayuda a Dios en sus oraciones. Cierta noche salió de su casa envuelto en una ancha capa y tomó el camino de la construcción. Pero inesperadamente, en ese lugar, de entre un montón de piedras, Cantuña vio que salía un hombre vestido de rojo. Era alto, de barbilla puntiaguda y nariz aguileña. En efecto, era el mismísimo diablo que se adelantó a socorrer favor al indio desesperado.
Soy Lucifer, no temáis, buen hombre. Te ofrezco entregar construida toda la capilla antes de rayar el alba.
Señor Lucifer, en verdad necesito de tu favor. Tienes que ayudarme a entregar terminada toda la obra. Bien hecho, eso sí. Pero ¿de qué manera podría pagarte?
En verdad no pido mucho. Supongo que tu alma será suficiente. Pero deberás aceptar también mis condiciones. Te ayudaré a terminar tu construcción. Mira que me tocará entrar en el terreno del enemigo. Mas al terminar la tarea, cuando se coloque la última piedra, haremos el balance final y he de llevar tu alma conmigo. ¿Aceptas?
Acepto, pero al toque del Ave María no debe faltar ni una sola de las piedras o el trato se anulará, verás.
Firma pues entonces este pacto con la propia sangre de tus venas.
Efectivamente, firmado el pacto, cuadrilla de diablillos se pusieron manos a la obra, pero el diablo no contaba con la astucia de Cantuña, quien numeró las piedras de la construcción. Retiró la más pequeña, la más escondida, con el fin de no colocarla jamás. Así aparentemente se terminaba la construcción, incluso se pulieron cuidadosamente el altar, las naves y hasta se abrillantó los capiteles más encopetados, para que su capilla fuese la mejor del mundo. Pero el alba llegó con un claro amanecer y en el balance final una piedra habría de faltar y Cantuña su alma irá a salvar.
Aquí les entrego San Francisco, aquí les entrego la convicción, aquí les entrego el acertijo, aquí entrego, les debo una piedra, así es la vida.
Entonces el diablo montó en cólera al ser objeto del engaño del hábil indio albañil y desapareció con todos sus obreros hacia el infierno. Es así que en ningún lugar de la capilla de Cantuña se puede encontrar firma de los constructores. Ahora ya transcurridos varios siglos, casi nadie nota la falta de la piedra. Quizás son tres las explicaciones. Lucifer, que sigue esperando la oportunidad de vengarse de los albañiles quiteños. O tal vez los frailes, que guardan el secreto y no lo divulgan. o simplemente los descendientes de Cantuña que no tienen el deseo de picar, pulir y colocar una piedra sin texto, la cual tal vez los condenaría a los infiernos. Pero si usted visita el templo mayor y sobre todo la pequeña capilla, no se pregunte a qué se debe el hueco vacío del zócalo, porque nadie querrá decírselo.
Gracias, amigos oyentes, por compartir con nosotros estos 60 minutos muy interesantes en su programa Ecuador 360 Latitud Cero. Si gusta volver a escuchar, nos puede encontrar en Spotify como Ecuador 360 Latitud Cero. Con nosotros será hasta la próxima semana. Buenas tardes.